Bueno, hay varias reacciones sobre lo que decíamos del pago de impuestos. Algunas personas han dicho que les fue bien, que fue sumamente rápido. Otras que han pasado horas sentados para poder hacer el trámite, pero el personal es muy amable. Es decir, el personal municipal y estatal hace todo lo que puede. La cantidad es bárbara en algunas de las recaudadoras, como le decía, la de las Águilas o la otra de la Curva. Pero no hay quejas del personal. Cuando llega usted a pagar su paquetazo, efectivamente se forma y el personal le da una papeleta donde tiene que poner sus datos, la placa, su nombre y un correo electrónico para que le llegue la información. Es nada más pagar. Luego la verificación, bueno, tendrá que llevar cita o cuando le toque su placa, igual que si necesita cambiar la placa, pues también tendrá la información correspondiente. Es el trámite que se tiene que hacer. La experiencia de unos y otros es variada. Sin embargo, le reitero, si usted tiene necesidad de acudir a la recaudadora y no va por el paquetazo, tampoco va por el predial, sino cualquier otro trámite, el horario es muy temprano, pero también hasta las 10 de la noche en estos dos puntos.
Ahora, la opción de pagar por internet, que es lo que yo estaba utilizando, es una maravilla porque solamente se registran los datos del vehículo, se envía el correo electrónico de registro del contribuyente, se valida o se pide validar del correo electrónico de la persona, usted hace clic y contesta, digamos, ese correo. Una vez que se valida, regresa a la página de la Hacienda Pública y ya paga su trámite en línea para finalmente recibir su comprobante de pago y posteriormente el correo electrónico que le acreditará la verificación vehicular.
Sí.
Eso es todo lo que se tiene que hacer. Al principio hubo complicaciones porque estaban a prueba y error con el software, porque son como varios pasos, es decir, uno de ida y otro de vuelta, pero realmente es sencillo. Si usted lo quiere hacer así, también se puede. El tema nada más es hacerlo en los horarios de menor tráfico digital, que pues son los de siempre, ¿no?
Sí.
Muy temprano, de madrugada, claro, o a las horas de comida.
Pero fíjate, siendo honesto, no le puedes pedir a la gente grande, a la gente, yo creo que mucha rebasa los 65 años de edad, otras tienen dificultades hasta para caminar, no les puedes pedir que estén al tiro con los trámites digitales, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, generacionalmente es muy difícil que puedan hacer trámites digitales, la verdad.
Sí.
Entonces, sí, por eso les da mucha preferencia cuando van a pagar sus impuestos. Las filas avanzan muy rápido con ellos, con el resto de la población no, pero con ellos sí avanzan rápido porque se cansan, porque no pueden. Entonces, eso está muy bien. Pero sí hay mucha gente en el turno antes de mediodía.
Sí, la cosa es entonces diversificarse en las recaudadoras para que no estén todos siempre en las mismas, porque las personas optan por las de siempre, ¿no? La del centro, la de las Águilas y la de la normal. Pero está también las de Tlaquepaque, las de Zapotlanejo, en Tonalá. Si vas hasta Tlajomulco también hay facilidades. Puede ir a Catlán de Juárez, no está tan lejos. Hace más usted en ir a Andares, en realidad, de, por ejemplo, del centro de la ciudad, que lo que va a trasladarse, por ejemplo, a Catlán temprano, paga y se regresa. Es exactamente lo mismo, pero bueno. Busque la opción que mejor le convenga. Cuide su tiempo, es muy valioso.
Ayer tenía que ir a un trámite también, a un asunto administrativo a la colonia Miramar en Zapopan, y tomé un Uber. El Uber me dijo, no la voy a llevar al domicilio que va porque esta colonia en la plataforma está detectada como altamente peligrosa.
Uh-huh.
Y entonces me bajó el Uber en una zona, por supuesto, que yo desconocía, y me tuve que auxiliar de mototaxis, que tampoco sabía que en esta zona de Zapopan el transporte es con mototaxis, y bueno, cosas que se aprenden circunstancialmente, pero que ahí están para todas las personas todos los días, ¿no? Quienes habitan esa zona. Pero sí, el Uber me dijo, no puedo darle el servicio completo porque esta colonia está calificada como altamente peligrosa.
Muy bien, pues ahí está la situación también que se vive todos los días. Son experiencias que pues usted y nosotros compartimos como contribuyentes, como ciudadanos.
Sí.
Así que ayudémonos entre todos para hacerlo
y
más.
Y mira, hablando de las personas de la tercera edad, ahorita que lea los mensajes de WhatsApp, pero hay quien nos dice que, por ejemplo, están cobrando hasta 150 pesos en un ciber por sacarte tu situación fiscal. 50 pesos si quieres que te hagan una cita para un trámite en alguna de las recaudadoras.
Sí. Algunos sí son complicados como
es economía,
sí.
Es economía paralela, ¿no?
Paralela, sí. te decía que son complejos algunos trámites como los del SAT, particularmente por la serie de ventanas. Es que la plataforma está muy mal diseñada, o sea, tienes que abrir una ventana para otra, otra, y ya. Muy robusta, sí, pero muy compleja de utilizar. Si fuera sencillo, de dos botones, cuando mucho tres pasos, pero no es así. Y algunas personas, hay que reconocerlo, las atropelló la tecnología. Definitivamente ya no habrá manera de que se acerquen a aprender, porque cada vez es más complicado. Yo esperaría que las futuras generaciones tengan menos problemas al ser ya nativos digitales, pero no, sí, lo sabemos, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, saludos a todos los trabajadores municipales y estatales que están recibiendo todos estos trámites de la población. El año pasado también le compartía que había hecho trámites en la Comisión Federal de Electricidad y en algunas otras dependencias, y mi sorpresa fue que cambió la mentalidad del funcionario. En realidad sí está para atender a la población. Difícilmente hoy te encuentras a un funcionario que dé mal servicio. No sé si porque las dependencias están interesadas en ser certificadas, pero lo cierto es que es más la gente que te trata bien que la que te trata mal. Pero bueno, podemos eficientar todavía los procesos.
¿Es eso o temerosos de que lo saquen en la siguiente elección?
O que los ventaneen en redes.
También, por ejemplo. No, hay muchas aristas. No sé.
Bueno, ya nos entretuvimos mucho en la plática. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Le recordamos, el día de hoy es viernes. Estamos iniciando este fin de semana. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación. Vámonos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar esta mañana a Alma Ortiz en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues esta mañana tenemos una nueva masa de aire frío que se está manteniendo temperaturas bajas sobre los estados de la región noroeste, norte, noreste y oriente del país. También se espera que la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe estén generando algunas lluvias en el litoral costero del Golfo, además de acumulados importantes en Veracruz, Oaxaca y Península de Yucatán. Por otra parte, se espera que la entrada de vientos fuertes en altura esté generando algunos rachas de viento fuerte, principalmente en los estados de la región noroeste del país. Para Jalisco se espera que continúe el cielo despejado, ambiente agradable por la tarde y frío por la noche y al amanecer. Para el área metropolitana de Guadalajara se espera cielo despejado con algunas nubes dispersas, ambiente agradable por la tarde y fresco por la noche y al amanecer. Temperatura máxima entre 26 y 28 grados, temperatura mínima entre 9 y 11 grados. El viento variable del este, predominante del este, entre 25 y 30 kilómetros por hora. El índice ultravioleta de medio a alto entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. La puesta del sol el día de hoy a las 18 horas con 40 minutos. La salida del sol el día de mañana a las 7 horas con 32 minutos. La temperatura actual 12.1 grados Celsius aquí en zona Minerva. Y bueno, para fin de semana se esperan condiciones similares. Se espera también cielo despejado con algunas nubes dispersas, la temperatura máxima y mínima también oscilando como el día de hoy, muy similar al día de hoy. Eso es lo que tenemos.
Muy bien, muchísimas gracias, Alma, por la información. Que tengan un buen viernes y un buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, Jesús María es una de las poblaciones en Jalisco con mayor número de migrantes en Estados Unidos. Es por eso que buscamos a la presidenta municipal, Olivia Sevilla López. La tenemos en la línea telefónica. Ella ha explicado que ya tiene listo un plan de acción para enfrentar la eventual deportación masiva de jaliscienses. Alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Alcaldesa, platíquenos por qué su población es una de las que tiene mayor migración hacia Estados Unidos y cuál es el proyecto que tiene para recibir a los migrantes.
Claro. Mira, la migración de los jesusmarienses es parte de nuestra cultura. Tenemos más de un siglo migrando. Uh-huh. Y de ahí es que partimos, que tenemos una alta población migrante, sobre todo en Estados Unidos.
Uh-huh. Alcaldesa, ¿y por qué pasa esto? ¿Cuántos habitantes tiene su población?
Nuestro municipio tiene 20 mil habitantes. pero pasa esto no por falta de empleo. Sí es un tema también, al comentarte que es un tema aspiracional y de cultura, también es un tema de que a los altos de Jalisco siempre se nos ha representado o siempre nos ha caracterizado ser a emprendedores. Y precisamente por eso, pues es que la gran mayoría de la gente se va en un tema de, reitero, en un tema así muy aspiracional de mejorar la calidad de vida.
Pero, digamos, hay oportunidades de empleo, hay oportunidades de estudio. Cuando la gente tiene garantizado eso, a veces no hay necesidad de voltear a otra parte.
Ah, sí, pero cuando te hablo que es un tema cultural, también es parte de nuestra identidad jesusmariense, ¿eh? Como te comentaba, pues es un tema de que nos gusta ser emprendedores y también capitalizarnos.
O sea, se van entonces con la intención de obtener recursos para seguir invirtiendo en Jesús María.
Exactamente, es correcto. De hecho, también hay que tomar como base que nuestro tipo de migración que tenemos, en su gran mayoría, es de situación migratoria legal. Y eso va a generar que se mantengan activas las remesas y también sus negocios.
Claro. En el caso del municipio como tal, si fuera una posibilidad de que regresaran para reinstalarse y trabajar, ¿qué opciones de empleo tienen? Es decir, ¿qué tipo de negocios, qué tipo de empresas o qué tipo de actividades económicas hay en Jesús María para poder hacer una vida otra vez si regresaran algunos de Estados Unidos?
Mira, las vocaciones del municipio son el campo, los oficios y el comercio. Y también actualmente la industria. Tenemos ya fábricas de tequila importantes, en las cuales también pueden emplearse ahí.
Uh-huh. Ahora, le escucho. No, nada más le preguntaba, ¿la cercanía con Guanajuato también les sirve para ofrecerles otras alternativas de empleo? Digamos, las empresas, si a lo mejor fueran insuficientes en Jesús María, ¿las que están en Guanajuato son alternativa?
Todo abona, pero no precisamente impacta, ¿eh? Uh-huh. O sea, reitero, si hablamos de que, como te comentaba, pues la gran mayoría de migrantes que tenemos están en situación legal, eso abona bastante porque no tendríamos un gran número de repatriados.
Claro.
Eso se nota en las remesas y supongo yo que por ejemplo, los mexicanos que viven en Estados Unidos se envían para que se construyan casas, para que haya actividad económica, para poner sus negocios. Seguramente será una población pujante.
Ah, exacto. De hecho, las remesas no se usan para el día al día. Las remesas sí las utilizan. Sí, en el tema de la salud, que es un tema importante que hay que señalar, pero sobre todo también para capitalizarse e incluso también para hacer sus casas. Entonces, cuando hablamos de que tal vez otros municipios, por sus generalidades, estén pensando en albergues, en Jesús María no, porque en su gran mayoría esas remesas las han utilizado para construir sus casas, porque si se van, si migran, es porque tienen la intención de retornar. Entonces, lo hacen para ahorrar, para mandar dinero, hacer sus negocios acá, o en su caso, sus viviendas.
Uh-huh. También, Presidenta, saber, usted que conoce a la población, cuando hablamos de esa migración legal, ¿estas personas a qué se dedican, qué estudiaron, qué están haciendo en los Estados Unidos? ¿Son empresarios, son técnicos de alguna empresa, son comerciantes? ¿Cuál es la generalidad de ustedes que se conocen? Pues, ¿qué le dicen las familias a qué se dedican? ¿Cuál es el motor económico allá en Estados Unidos que impulsa a Jesús María?
Mira, qué importante que señalas que conocemos a nuestra población y de ahí partimos. Al conocerlos, al tener una constante comunicación, diálogo, mesas de trabajo y sobre todo, pues años con esta migración, conocemos a nuestra población. Y la migración jesusmariense en Estados Unidos se dedica principalmente al comercio, a la industria gastronómica, al emprendimiento, a la construcción, incluso ya algunos en servicios de administración pública y privada. Y eso yo te lo puedo decir porque tengo muchos años trabajando también con nuestros migrantes o hijos ausentes como los conocemos acá. Ellos son nuestros principales bienhechores e impulsadores al desarrollo del municipio. Yo te puedo platicar, les puedo platicar a ambos que, por ejemplo, proyectos importantes como es la casa hogar, como es la Escuela de Educación Especial o el Asilo de Ancianos. Por mencionarte muchísimos, han sido proyectos con inmisión de nuestros migrantes.
Uh-huh. Es decir, ustedes no temen que haya un regreso masivo a Jesús María, es decir, ellos seguirán trabajando, están tranquilos. Es más, ¿qué dice la población, los propios habitantes, qué platican entre ellos cuando hablan de este tema de las deportaciones masivas? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el ambiente en este momento en Jesús María?
El ambiente, incluso ahorita que están en nuestras fiestas patronales y que tenemos muchísimos migrantes, es un ambiente positivo, porque reitero, siempre nos hemos caracterizado también por las redes de apoyo. Te voy a dar un ejemplo. Nuestros migrantes que se van de forma ilegal se van a trabajar con nuestros mismos migrantes jesusmarienses que están en situación migratoria legal. Uh-huh. Entonces ellos los emplean. Y en días pasados yo me volví a reunir con varios migrantes que están ahorita aquí, y es lo que platicamos. Dices, bueno, esto lo que nos va a hacer es un aceleramiento importante para los motores económicos y productivos del municipio.
Muy bien.
Bueno, entonces sí.
Me decía la alcaldesa, la escucho.
Ah, perfecto. Y ya contemplando también en el plan de acción, por ejemplo, Jesús María mantiene como uno de sus principales motores económicos el campo. Para eso tenemos que pensar si en este diagnóstico diseñado que tengo con mi equipo, en tres líneas bastante claras de acción. O sea, una es el apoyo de inversión para el campo. Como les comento, pues Jesús María se dedica también al campo, es parte de sus vocaciones. Y para eso tenemos también que pensar en que lo tenemos que tecnificar, en que tenemos que diversificar el cultivo y también apostarle demasiado a la capacitación. El segundo punto es fomentar el emprendimiento y el autoempleo. ¿Cómo? Pues con capacitación de contabilidad, de talleres de plan de negocios, de mercadotecnia, de redes. Tenemos que apoyarles en el acompañamiento en gestión de créditos y sobre todo algo muy importante, trámite cero burocracia. Claro, siempre apegados a la ley y a los lineamientos, pero facilitárselos. Y también otro punto es el tema de la salud mental y física, que ahí es donde les decía, si pensamos que una de las remesas, aparte de lo que es el ahorro y la inversión, se usan para la salud, es porque actualmente en México, Jalisco y aquí en Jesús María, pues tenemos colapsado el sector salud. Entonces nosotros tenemos que brindar servicios complementarios, porque yo escuchaba a la presidenta de la República que les quería apoyar a todos los repatriados con servicios de médicos del IMSS. Pero yo te voy a dar el ejemplo aquí. Aquí nosotros incluso tenemos un módulo. O sea, no hay medicamento suficiente ni medicinas para los jesusmarienses, ¿no?, que radicamos de aquí. Pues mucho menos pensar que a nivel federal vamos a tener ese complemento en medicamento, que ese sí va a ser un tema. Entonces, en el municipio pues tenemos que pensar, sí, en dispensarios médicos, en fortalecer las instituciones de salud como el centro de salud, las unidades móviles también, pero sobre todo... lo que hemos platicado con nuestros migrantes en situación legal es que pues le vamos a apostar mucho juntos a la salud, que incluso ya lo hacen, ¿eh? Como sí. Te digo, de verdad que nuestros migrantes, que son muchos que están en situación legal, son los que más nos apoyan en estos temas. Pues tenemos incluso una fundación con el nombre de Sagrada Familia, que son nuestros patrones de aquí de la parroquia, y sí nos tienen años apoyando en bien. Temas de medicamento, de operaciones, de salud y, como les decía, pues en infraestructura.
Bien, pues queda claro entonces que el reto en estos momentos es de salud y parece que tiene bien, digamos, establecida ya la estrategia con los propios migrantes de cómo esta situación que se vive con los deportados de Estados Unidos en realidad para ustedes es una oportunidad. Le agradecemos mucho, alcaldesa Olivia Sevilla, la conversación porque nos deja el panorama claro y creo que tranquilo para otros jaliscienses que atravesarán por la misma situación. Le agradecemos la entrevista.
No, al contrario, muchísimas gracias. Que estén muy bien y de verdad que Jesús María siempre tiene las puertas abiertas. Y precisamente por ser parte de Los Altos y todo lo que nos ha caracterizado durante toda la historia, pues que sepan que Jesús María tiene las puertas abiertas siempre para quien quiera regresar.
Muchísimas gracias. Es la presidenta municipal de Jesús María Olivia Sevilla.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Los deportes de hoy, el fin de semana, con Martín Navarro. Adelante, Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Griselda, Víctor? Vámonos con la información. Bueno, pues arrancamos con el tema más polémico al momento en la Liga MX, y es que el día de ayer, ahora sí, como dice la canción, y se marchó, ya se fue Martín Anselmi. Anoche viajó, salió desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Madrid y después a Portugal para afrontar un nuevo reto en su carrera como entrenador de fútbol. Y es que el argentino Martín Anselmi se fue ya hasta por la puerta de atrás de Cruz Azul. Está esperándolo el equipo del Porto para negociar su fichaje con este equipo, que se encuentra en una mala situación, sobre todo en la Europa League, allá en territorio europeo. Pero ayer no dijo nada, no quiso declarar mucho el técnico Anselmi, solamente dijo que a él le dijeron que todo estaba acordado y que por eso viaja. Fue lo único que expresó Anselmi anoche. Ayer había dirigido el entrenamiento del Cruz Azul. Se sabe que pues se despidió del equipo de la máquina. Curiosamente, él trae una camioneta pues de alto costo, una camioneta de una marca muy importante, y ayer llegó en un cochecito compacto y salió en ese vehículo del equipo de la del campamento del equipo de la máquina celeste. Por la noche, al enterarse de lo que estaba ocurriendo, de que Anselmi ya se había ido a Europa, de inmediato el Club Deportivo Cruz Azul mandó un comunicado donde expone pues que prácticamente el entrenador podría caer en incumplimiento de contrato. Le pedían que se presentara el día de hoy a entrenar porque no fue comunicada la directiva de su viaje a Porto. Y bueno, mientras tanto, la directiva del Porto ayer declaraba, el presidente André Villaboas, pues que ya lo estaban esperando, que iban a negociar, aunque aceptó que había cláusulas de valor y que estaba negociando con el equipo de Cruz Azul. Y bueno, penúltima fecha de la Europa League, precisamente el Porto perdió 1-0 con el Olympiacos de Grecia, Manchester United le ganó 2-1 al Rangers de Escocia, Roma perdió 1-0 con el AZ Alkmaar de Holanda, y la Lazio venció 3-1 a la Real Sociedad. El día de hoy, tres encuentros en el arranque de la fecha número 3 de la Liga MX. Atlético de San Luis contra Necaxa a las 19 horas y después a las 9 de la noche, Mazatlán Toluca y Xolos contra el equipo de Querétaro. Esto en lo que respecta a la jornada, que por cierto, para los equipos de casa, el día de mañana, sabadito, 19 horas con 5 minutos, Chivas recibe a los Tigres. El Atlas el domingo visita a Pumas de Universidad con el equipo del Guadalajara. La novedad, ya fue registrado Alan Pulido como refuerzo del Guadalajara. Y nos vamos a otros temas, porque el equipo de los Lakers de Los Ángeles derrotó a Celtics de Boston en el clásico de la NBA en el Staples Center con pizarra final de 117-96. La figura, Anthony Davis, que anotó 24 puntos. Y le recuerdo que ya el día de hoy regresa la serie final de la Liga del Pacífico al Estadio de los Charros de Jalisco. El día de hoy el Parque Charro recibe el tercer juego de la serie final ante Tomateros de Culiacán a las 19:30 horas. Mañana y el domingo también habrá partido, se aseguró ya, porque la serie prácticamente ahora con el 1-1 se abre a una serie de 3 de 5 partidos. Entonces, el día de hoy regresa la serie de final de la Liga del Pacífico al Parque Charro. Luis Iván Rodríguez lanzará por el equipo de Jalisco. Lo más importante en los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín, te esperamos la próxima semana.
Claro que sí, hasta luego.
Hasta luego, Martín Navarro con la información deportiva. Pausa y regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y vamos a escuchar esta mañana el comentario de la maestra Miriam Guerra, ya experta en movilidad urbana y territorio. Así que adelante, ¿cómo está, maestra? Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Hoy es viernes de comentario de movilidad y transporte. Y bueno, donde exploraremos un tema que ha estado en el foco en los últimos días y se trata de las multas de tránsito. Mismas que se tratan desde sanciones económicas hasta sistemas innovadores basados en los ingresos. Analizaremos cómo diferentes países abordan la seguridad vial y las infracciones de tránsito. Las sanciones de tránsito suponen una acción que tiene diferentes frentes. Por un lado, la visión de la ciudadanía conductora de algún automotor, y por otro lado, la visión gubernamental, lo cual genera diversos debates. Por esta ocasión, es intención de este comentario ofrecer una revisión de casos internacionales sobre cómo diversas sociedades gestionan las infracciones de tránsito. Comenzamos con el país vecino y con el que estamos más familiarizados y familiarizadas, Estados Unidos de América, donde las multas de tránsito pueden variar significativamente dependiendo del estado en el que te encuentres. Por ejemplo, conducir a alta velocidad en el estado de California puede implicar una multa que empieza desde $35, pero si esto sucede en Nueva York, el costo puede superar los $600. En algunos estados, además de la multa económica, el sistema penaliza al conductor con puntos en su licencia, que pueden acumularse y llevar a la suspensión del permiso de conducir. Una peculiaridad interesante en Estados Unidos es que algunos estados aplican multas proporcionales a los ingresos del infractor. Si bien esto no es común en todo el país, refleja una tendencia global hacia sanciones más equitativas. Con relación a Europa, donde muchos países son reconocidos por su enfoque riguroso hacia las infracciones de tránsito, un caso emblemático es Finlandia, donde las multas están directamente vinculadas a los ingresos del conductor y no mediante un tabulador que se aplica por igual para toda la población. Francia también es conocida por su sistema estricto. Las multas por exceso de velocidad comienzan en 68 euros, pero pueden alcanzar los 1.500 euros si se trata de una infracción grave. Mientras que en Suiza también se aplica el mismo sistema proporcional de acuerdo al salario del infractor o infractora. En lo que respecta a América Latina, una región que ha implementado diversas estrategias para mejorar la seguridad vial, en el contexto argentino se han endurecido las sanciones para combatir el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol. Las multas por exceso de velocidad oscilan entre 10.000 y 50.000 pesos argentinos y las sanciones pueden incluir la suspensión de la licencia. Mientras que en Brasil, las cámaras de velocidad y los sistemas automatizados de control de tránsito han ganado terreno en los últimos años, emitiendo gran parte de las multas. Mientras que en México las multas se implementan de manera homogénea a la población, no hay consideración de salarios como en otros países, sobre todo de Europa. Además, los controles de alcoholemia en México son frecuentes y conducir bajo los efectos del alcohol pueden resultar en la detención del vehículo y sanciones severas. Lo que podemos concluir de este breve recorrido es que las multas de tránsito bien gestionadas e implementadas, más que una penalización económica, pueden suponer una herramienta crucial para fomentar la seguridad vial y reducir accidentes. Sin embargo, es fundamental que cada país, cada sociedad, adapte estas medidas según su contexto económico, social y cultural. Sobre todo, siempre pensando en el favorecimiento de los tránsitos de las personas y la experiencia de ellos. Pues mientras que en muchos lugares como Finlandia o Suiza las multas proporcionales a los ingresos o sueldos buscan un impacto equitativo, en regiones como América Latina, el enfoque está en la prevención mediante controles y sanciones estrictas. En otros casos, como Japón y Nueva Zelanda, la educación vial se convierte en un pilar fundamental. Por tanto, es importante repensar las formas de implementar sanciones, poniendo al centro un cambio estructural y de fondo sobre las dinámicas de movilidad que imperan en la sociedad. Este sería el comentario del día de hoy. Les agradezco mucho la escucha y, como siempre, les deseo un excelente fin de semana. Hasta la próxima y muchísimas gracias.
Bien, maestra Miriam Guerra, muchísimas gracias por el comentario, sin duda alguna para reflexionar y hasta para que genere debate. Es interesante saber que en otros países pues se paga conforme a lo que se gana. ¿Qué pasaría en el caso de México? ¿Sería viable? Interesante. ¿Usted qué opina? Ya estaremos aquí recibiendo su participación en nuestras líneas telefónicas y también en los números o en la cuenta de WhatsApp. Por lo pronto, hablando de participación, en lo que nos enlazamos con Katia Plasencia Muciño, vamos a dar salida a algunos de sus comentarios que llegaron esta mañana. Dice: aquí vivimos 6 años de mentiras y contando, estos gobiernos son especialistas en ese rubro, siempre echando la culpa al pasado, pero eso ya no les funciona en la actualidad. Blanca dice: desde hace 3 meses en la clínica 1 del ISSSTE no han surtido medicamento bisoprolol, así que no digan que hay todos los medicamentos, como mencionan las autoridades. Otro mensaje: enoja bastante que la presidenta diga que se surte medicamento y no hay desabasto, cuando uno como derechohabiente sufre mes a mes con el tema de las medicinas. Sobre la falta de maestros en la primaria, le dicen al papá quejoso de la nota de Edgar, debería cambiarlo de plantel ya que ha habido reincidencia. Esa es parte de la comunicación esta mañana. Ya está Katia Plasencia Muciño lista en el teléfono, así que la escuchamos con la información de los espectáculos. Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que obviamente hay estrenos, es viernes y es día de estrenos en cartelera de cine. Llega esta película francesa polémica nominada, la más nominada al Oscar, es Emilia Pérez. Es de suspense, de drama, con un poquito de crimen, que sigue el viaje de 4 mujeres extraordinarias en México, cada una en busca de su propia felicidad. Y Rita es una talentosa abogada, pero pues no es muy apreciada, digamos, en su trabajo. Y es contratada por el líder de un cártel para ayudarla a fingir su muerte y poder vivir libremente como una mujer, que la mujer que siempre soñó ser. Así que actúan Selena Gómez, Adriana Paz, Zoe Saldaña, Carla Sofía Gascón. Y ojo, porque sí es musical, yo les digo que es pues como narcomusical, pero es musical esta cinta. Y también llega Hombre Lobo, es una película de terror con un poco de suspenso, en la que una familia, papá, mamá y una niña, viven tranquilos hasta que algo le sucede al papá y la vida de todos pues corre peligro. También llega Susurros Mortales 2, es una película que llega desde Tailandia, es de terror y es la secuela de la película Susurros Mortales, donde la maldad continúa en un mundo envuelto por la oscuridad, pues una fuerza implacable busca venganza sin dejarse intimidar por ningún límite conocido. Y también, ahora sí que si lo prefieren, es algo de comedia con un poquito de drama. Llega Tony y su familia, es una cinta francesa sobre una mujer que quiere cambiar su vida, es mamá soltera, está criando a sus 5 hijos, además de su trabajo de tiempo completo. Por las noches resulta que canta en bares, tratando de mantener vivo el éxito que tuvo como cantante durante su juventud, pero eso fue hace 20 años, y actualmente, pues mientras sus 2 hijos mayores se preparan para ir a la universidad, ahora Tony se pregunta que cuándo hará, qué es lo que va a hacer ella cuando todos sus hijos se vayan de su casa, y se pregunta si a los 43 años todavía está a tiempo de tomar el control de su vida. Y por último, de España llega el documental De la Luz y de las Sombras, es una película sobre los secretos del universo, los límites del conocimiento científico y la visión filosófica del maestro espiritual coreano Master Oh. Prácticamente en este documental se adentran y explican las disciplinas de la física y la metafísica. Está filmado en 6 países, como en México, Sudáfrica, Corea del Sur, Inglaterra, los Países Bajos y España. Y bueno, pues ahí está este documental, también llega De la Luz y de las Sombras. Mientras que en la agenda de espectáculos, pues este fin de semana estará movidito. Hoy Edith Márquez realiza el último concierto en México de su tour, con el que celebra 25 años de trayectoria artística, en el Auditorio Telmex. El día de mañana en el mismo lugar se presenta Mónica Naranjo. Y para cerrar con broche de oro este fin de semana, llega también al Auditorio Telmex Fito Páez. Así que, bueno, pues bastante movidito estará aquí en Guadalajara. Pero también algunos tapatíos van a viajar a León, porque este fin de semana se presenta en la Feria de León Sam Smith. Y claro, obviamente nosotros les tendremos todos los detalles. Por lo pronto, este es el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias. Te escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.
Bonito día para todos.
Igual para ti, bonito fin de semana. Katia Plasencia Muciño. Tenemos que irnos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.